mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Papa Francisco nombra nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela al ourensano Francisco José Prieto, de 52 años. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Las campanas de la Catedral de Ourense sonaron a las 12 del mediodía, momento en el que se daba a conocer que el sacerdote ourensano Francisco José Prieto Fernández es el nuevo obispo auxiliar de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. El obispo de Ourense, Leonardo Lemos, fue quien hizo pública la noticia en una rueda de prensa en la que expresó su dolor por perder a uno de los buenos colaboradores con los que ha contado en los 8 años que lleva en esta diócesis. Francisco Prieto, por su parte, agradeció su nombramiento, afirmó que tendrá que aprender a descubrir todos los caminos de la Archidiócesis compostelana y recordó que no existe un manual para aprender a ser obispo.
Sobre todo, acompañar, a aprender mucho, a saber escuchar, sabiendo que la gracia, y así, ¿verdad?, uno como sacerdote, en estos momentos como obispo electo, pues uno sabe que el Señor no va a dejar que falte. Como también estoy cierto, ya se me lo decía don Julián hace unos días, esta iglesia, esta archidiócesis de Santiago de Compostela, te espera, te acoge y te recibe. Uno tiene que aprender muchas cosas cada día, y aprender a ser obispo, les puedo decir, les aseguro, que creo que no hay un manual para ello, hay que aprenderlo día a día.
Francisco Prieto nació en Ourense en 1968, es doctor en teología patrística, vicario parroquial en San Pío X y desde agosto de 2012 vicario episcopal de nueva evangelización en la diócesis de Ourense. La Catedral de Santiago acogerá el 10 de abril la ordenación episcopal del nuevo obispo auxiliar compostelano.
Vamos con el tiempo. Tenemos una jornada muy parecida a la de ayer, con cielos cubiertos y temperaturas suaves. De hecho, los termómetros alcanzarán hoy máximas de 20 grados en Obarco de Valdeorras. Marcará la ciudad de Ourense 18 grados, 16 grados en Verín.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El primer nombre del día es el de don Francisco José Prieto, nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela. El segundo nombre de la jornada es el del guitarrista y compositor ourensano Daniel Minimalia. Ganó anoche el Hollywood Music Award por su tema Flor de Leyenda en la categoría Mejor Canción de Pop Rock Latino y hace historia al ser el primer músico en español en tener 2 estatuillas de la prestigiosa Academia de Hollywood. El productor de Carlos Santana fue el encargado de anunciar el nombre de Daniel Minimalia. Laura Pausini o Justin Timberlake fueron algunos de los protagonistas en una gala virtual realizada desde Sydney y la ciudad de Los Ángeles. Este nuevo galardón para Minimalia tiene lugar 2 meses después de obtener su Grammy Latino por Terra, el primer Grammy para un artista gallego por un disco propio. En una entrevista en la cadena COPE, Daniel Minimalia aseguró estar encantado con este reconocimiento. Dice que está más ilusionado con el segundo que con el primero que obtuvo en 2015 por Olas del Sur. Es además el único español que tiene 2. Flor de Leyenda es el primer tema con letra de Daniel Minimalia en el que colaboró con la voz Esmeralda Grau, intérprete de canciones de Nacho Cano o de Melendi. Hablamos del coronavirus porque la provincia registra un descenso de casos activos de COVID-19 por primera vez en las últimas semanas. Según informó el Sergas, a día de hoy son 2.968 los casos activos. Sin embargo, suben los ingresos hospitalarios. Hoy son 177 las personas ingresadas en planta en los hospitales ourensanos. Hay 150 en el complejo hospitalario, hay 17 en el hospital de Verín, hay 6 en el hospital de Valdeorras, 2 pacientes en el Centro Médico El Carmen y otros 2 en el hospital Cosaga. Permanecen 14 pacientes en la UCI. 137 nuevos contagios se han detectado en las últimas 24 horas. Se elevan a 12.687 el total de casos de coronavirus en la provincia, con un total de 340 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia. Y es que en las últimas 2 jornadas han fallecido 5 personas por coronavirus. 3 de ellos eran usuarios de residencias de mayores. Se trata de una mujer de 96 años que falleció en la residencia Quercus de Leiro, una mujer de 87 años y un hombre de 92 que fallecieron ambos en el complejo hospitalario, pero que procedían la primera de la residencia Quercus de Leiro y el segundo de la residencia Domus Vi de Bande. Además murieron también en el complejo hospitalario un hombre de 60 años y una mujer de 90 años de edad. Hablando del coronavirus, un total de 511 personas participaron ayer por la tarde en el cribado organizado desde el Sergas para la detección de personas asintomáticas en Celanova. El pabellón municipal fue el escenario escogido. Concurrieron un 68% de los convocados, 511 de 750 personas. Se detectaron tres casos positivos. Esta tarde habrá un cribado poblacional en la localidad ourensana de Coles. Y este domingo, día 31 de enero, el Sergas organiza un cribado poblacional en Ocarballiño, donde se va a convocar a unas 2.000 personas. El Ayuntamiento de Orense va a reservar para personas con discapacidad un 7% de las plazas que convoquen de personal funcionario interino y temporal en las nuevas bases para la contratación. Las nuevas bases entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. De esta manera, el Ayuntamiento de Orense va a disponer de unas nuevas bases generales para la contratación de personal funcionario interino y temporal, aprobadas tras alcanzarse un acuerdo en la mesa general de negociación sin votos en contra. Un total de 490 estudiantes y 13 profesores de nueve centros educativos de Ourense participan en el 37º concurso escolar del Grupo Social 11, aprendiendo a realizar un uso responsable de las nuevas tecnologías. Bajo el lema denominado Conexión, Adicción Off, Esto no es un juego, el concurso pone a disposición de los participantes diversas herramientas para debatir y trabajar sobre el buen uso de las nuevas tecnologías, realizando propuestas para mejorar sus aptitudes sociales y conseguir un entorno adaptado a todas las personas. Pues hablando de centros educativos, los efectos de la tercera ola de la pandemia de coronavirus continúan haciéndose notar en los centros educativos. El área sanitaria de Ourense, la provincia de Ourense, tiene más de 370 positivos, con 8 aulas y 3 escuelas cerradas. Entre los centros afectados destacan el IES de Allariz, con 20 contagios en aula cerrada, el Centro Plurilingüe Santa María, con 13 contagiados en aula cerrada, el Plurilingüe Santa Teresa de Jesús, con 14, ambos en la ciudad de Ourense. En Xinza da Limia, el CEIP Carlos Casares suma 15 positivos y un aula cerrada. Y en total, 6 colegios presentan más de una decena de contagiados por coronavirus. Y si hablamos de las residencias de mayores, donde en las últimas dos jornadas fallecían 3 personas, 2 de la residencia de Leiro y 1 de la residencia de Bande, hay 160 usuarios y 59 trabajadores contagiados en las residencias de mayores de la provincia de Ourense. La residencia Quercus de Leiro, con 87 casos positivos entre usuarios y empleados, es la más golpeada en estos momentos en la tercera ola de la pandemia de COVID-19. Por otro lado, se ha desarrollado esta mañana una reunión en el Ayuntamiento de Ourense para hablar, para intentar avanzar en el Plan General de Ordenación Municipal. El Partido Socialista ya ha dicho que solicitará volver al planeamiento de 2013 como base para las negociaciones del nuevo Plan General de Ordenación Municipal de Ourense. Denuncia a los socialistas que el alcalde Gonzalo Jácome vende humo electoral, hizo demagogia con las Torres del Miño y reiteran la inviabilidad de la construcción de un rascacielos en la finca Mariña Mansa. Mientras el Partido Popular acusa al Partido Socialista de rechazar su propio plan general por el capricho de seguir paralizando la ciudad. Dicen los populares que el PSOE continúa con su obsesión de paralizar la ciudad por todas las vías posibles. Y ahora la excusa es el planeamiento urbanístico, cuando este plan general, dicen los populares, es precisamente el que ellos elaboraron con Áurea Soto a la cabeza. No tiene modificación sustancial alguna, como les dijeron por activa y por pasiva, según los populares, los técnicos municipales y el propio equipo redactor. Seguimos con más cosas en la cadena COPE. Es la 1:30 en esta jornada, pues en cuanto al tiempo, muy parecida a la de ayer. La verdad es que temperaturas suaves que llegarán a los 20 grados en la provincia de Orense. 20 grados espera que marquen los termómetros en Obarco de Valdeorras. Las nubes seguirán siendo protagonistas durante toda esta jornada. Y como digo, temperaturas suaves para la época del año en la que estamos, porque en pleno mes de enero estamos con temperaturas prácticamente primaverales. De 20 grados en Obarco, como digo, ayer la ciudad alcanzó los 19, hoy alcanzará los 18 grados de temperatura. El nombre propio del día es Don Francisco José Prieto, y es que el Papa Francisco lo acaba de nombrar nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Acabamos de escucharlo en el circuito regional. También hemos escuchado sus palabras en la comparecencia que tuvo en el obispado con el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, nacido en Orense en 1968, desde agosto de 2012, vicario para la nueva evangelización de la diócesis de Orense. Un hombre amable, cariñoso, afable, cercano, siempre con una sonrisa, siempre preocupado por toda la actividad que desarrolla, y desde aquí nuestra enhorabuena, nuestra felicitación al nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela. El otro nombre propio es el de Daniel Minimali. Hace una hora pasó por los micrófonos de la cadena COPE en Ourense el guitarrista y compositor ourensano que ganó anoche el Hollywood Music Award por su tema Flor de Leyenda en la categoría de Mejor Canción de Pop Rock Latino. Hace historia al ser el primer músico español en tener dos estatuillas de la prestigiosa Academia de Hollywood. Decía en la cadena COPE que le hacía más ilusión esta segunda que incluso la primera, que ganó en el año 2015 por Olas del Sur. Y recordemos que hace dos meses acaba de obtener el Grammy Latino. Espectacular. Daniel Minimali, brillante este guitarrista y compositor ourensano. Y seguimos hablando de las restricciones y de la pandemia de coronavirus que tanto nos está preocupando. La noticia buena que tenemos hoy es que por primera vez en las últimas semanas hay un descenso de casos activos. Pero seguimos con noticias malas, y es que se han detectado 137 contagios en las últimas 24 horas, que hay 5 víctimas mortales en los últimos 2 días en la provincia de Orense, ya son 340 los muertos desde el inicio de la pandemia, y la presión asistencial sigue aumentando. Hoy son 177 las personas ingresadas en planta en los hospitales orensanos. Y la foto la encontramos en el complejo hospitalario, 150 pacientes en planta, 14 en la unidad de cuidados intensivos. Vamos a ver cómo está afectando estas nuevas restricciones, por ejemplo, a los transportistas. Alberto Vila es el coordinador general de Apetancor. Don Alberto Vila, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo afectan estas restricciones a los transportistas orensans?
Bueno, pues se afecta moito, porque nós temos unha responsabilidade importante como servicio esencial que somos de garantir abastecemento da poboación, ¿vale? Recientemente en Madrid, coas nevadas que se había incluso alerta por desabastecemento de algún supermercado. Por tanto, neste estado de alarma temos unha responsabilidade fundamental que garantizar abastecemento á población, e estamos traballando cada vez nunhas condicións máis duras e difíciles, vale? Porque que un conductor que traballa co camión toda a noite, porque os servicios que hai nocturnos, non teña onde parar para, xa non solo para alimentarse, sino para poder realizar as súas necesidades, asearse, etcétera, pois comprenderedes que é duro. Agora, a limitación á hostelería de noite e de día, e estamos nunha situación onde temos solicitado da administración que se habiliten uns servicios mínimos para os transportistas, e de momento non o temos conseguido. A xente pode comer un día de bocadillo, dous días de tupper, pero unha semana tras outra, pois a resistencia humana ten un límite, non? Por tanto, a situación para os nosos profesionais, como digo, é dura, non?
O sea, que están comendo de bocadillo, decimos, ¿no?
Bueno, pues es correcto. Si eres de bocadillo ou de tupper, donde te entregan comida para levar, pero eso... ¿Y dónde comes? ¿Dentro da cabina do camión? Eso non é moi higiénico, ¿verdad? ¿De acordo? Uh-huh. Y eso puedes hacer unha semana, pero unha tras outra, tras outra, tras outra, pois non reclamamos a Xunta uns servicios mínimos como existen outras comunidades autónomas, por exemplo Castilla e León, donde aqueles que se san conductores profesionais acreditando co carne de conductor, pois a súa condición, pois se permiten consumir de modo individual sentados nunha mesa, porque bueno, repito que nos, que decir, leve comida para levar, e onde a como? E todos os días comida para levar, entenderedes que é duro. A eso lle sumas a cuestión da higiene. De acordo, si os establecimientos están pechados, a xente onde se pode asear, onde pode realizar as súas necesidades.
Isto fixo moito replantexamento dos viaxes dos transportistas durante todo este ano 2020.
Bueno, os transportistas, como digo, saben a responsabilidade que teñen diante de súa nesta crise sanitaria, que é manter que a sociedade non lle falte nada no supermercado, vale, que os servicios básicos se manteñan. Entonces, sabendo a súa responsabilidade, están traballando nestas condicións que, repito, son extremadamente duras. E bueno, un mínimo de dignificación e que por parte da administración se articulen unhas medidas mínimas para o noso colectivo, pois non nos parece pedir tanto, non? Repito que existen outras comunidades, non? Non é unha cuestión, non estou vendo nada extraño, non? Entonces, esta é a situación, é dicir, o traballo está se realizando como se pode, pero cada vez nunhas condicións máis duras, e o ánimo da xente cada vez é maior, cada vez é máis ganas de plantar. Estamos yo dicindo ás autoridades públicas, e non sei se o creen ou non, pero é a realidade, porque é o que nos están transmitindo, que a xente ten un aguante, non? O sea, a xente ten un aguante. Entonces isto é un pouco a radiografía neste momento do sector, non?
Está afectando os bolsillos dos transportistas.
Bueno, pues afortunadamente non somos hosteleiros, non? Que os hosteleiros, pues bueno, a situación deles é dramática desde o punto de vista económico, os bolsillos transportistas, pois claro, a rentabilidade non era como antes, pero mentras o camión se vai movendo, pues polo menos teñen para comer, non? Uh-huh. Outra cousa é as circunstancias e as condicións do traballo que están desempeñando, que son as que vos acabo de dicir, non?
Cantos transportistas aproximadamente temos na provincia de Ourense?
Pois pues na provincia de Ourense hai casi, hai por encima de 700, casi 800 empresas de transporte de mercadorías, vale? Non falo de viaxeiros, de autobuses, falo de camións, vale? Casi 800, e en torno unha flota que supera os 3.000 vehículos, tanto en camión como en furgón. Repito, o transporte público supera, de mercadorías, supera os 3.000 vehículos.
¿Y cómo se divisa o futuro?
Pois se vira o futuro, pois con moitas incertezas e con moita preocupación, porque repito que eu non sei canto máis podo aguantar a xente traballando así, e eso preocúpanos a todos, pero desde logo non vemos un horizonte claro. Esa é a verdade.
Pues sí, Alberto Vila, o coordinador xeral de Apetancor, a quen lle agradecemos a súa presencia connosco nos micrófonos da cadena COPE. Alberto, moitas gracias. Moi boas tardes.
Moitas gracias a vos. Vale.
La 1:38, aí están as palabras del coordinador general de Apetancor, de los transportistas, 3.000 vehículos de transportes de mercancías, en unha jornada que queremos tamén hablar con un camionero, e despois hablaremos con las peluquerías, por cierto, que ayer conocíamos por parte de la Federación de Comercio de Ourense que al final las peluquerías no tienen que cerrar a las 6 de la tarde, sino que pueden cerrar a las 8 de la tarde porque pasan a nivel de comercios esenciales. Inicialmente se había hablado de que tendrían que cerrar a las 6, pero al final cerran a las 8 de la tarde. Pero esto ha generado pues una incertidumbre en muchos propietarios de peluquerías y salones de belleza. Vamos a hablar con un camionero. Es José Javier Limia. José Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que está en ruta ahora mismo, ¿no?
Sí, ahora mismo estoy trabajando, sí.
¿Qué ruta está haciendo en el día de hoy?
Pues en el día de hoy traigo una carga, que la cargué en Vilamaya, Gerona, y la llevo con destino a Lugo.
Con destino a Lugo. ¿Cómo están afectando estas restricciones a su labor en el transporte?
Nuestro labor en el transporte, yo que he vivido esta profesión, esta pandemia tan larga, creo que hay una diferencia, ¿eh? Desde el primer confinamiento, que estaba todo cerrado, que no teníamos nada abierto, a ahora esta segunda pandemia que tenemos ahora. Que bueno, por lo menos dependiendo de la comunidad autónoma, pues hay sitios que nos dejan servicios abiertos para poder estar. Que lo que más nos hace falta es pues la hostelería y los baños de las áreas de servicio, claro, por la movilidad que tenemos.
O sea que la peor situación, bueno, la vivieron, José Javier, la peor situación la vivieron durante el confinamiento, ¿no? No encontraban sitios.
El primero no había nada, estaba todo cerrado. Bueno, también no se sabía cómo era esta pandemia, ahora ya se conoce un poquito más. Y ahora sí, depende de la comunidad autónoma, que deja mucho que desear la nuestra en este aspecto. Pues hay otras comunidades autónomas que hacemos una declaración complementada del conductor para acceder a las instalaciones y los transportistas, pues estamos en las mejores condiciones posibles ahí.
En muchos casos
no existe este documento todavía en la de Galicia, por lo tanto ahí los servicios están obsoletos.
¿Y cómo hace para comer o para descansar por la noche?
Bueno, pues normalmente pues traemos comida en las cabinas para estas comunidades que están cerradas y dormir pues en la cabina del camión. Tenemos los camiones preparados para poder vivir en ellos, ¿verdad?
Eso por...
Después ya con respecto a las empresas, también tenemos nuestras quejas, deberían tener un poquito más de cuidado y que una vez que entramos en la empresa que no pudiésemos acceder a las instalaciones de carga y descarga, ya que no nos dejan tampoco acceder en muchos sitios, no en todas, pero sobre todo en las plataformas de alimentación, que no puedes acceder a los baños, no puedes acceder al café, sin embargo, sí que puedes acceder a coger la transpaleta sin desinfectar en la mayoría de los casos y hacerle la carga y la descarga. A sabiendas claramente de que en el Real Decreto 15/2009 del 11 de noviembre en el artículo 20.1 dice claramente que no es una labor nuestra. Lo que pasa es que claro, hay tanta competencia y enseguida te dicen que si no lo haces no vuelvas. Pero ahora mismo con lo que estamos viviendo y sabiendo que somos imprescindibles para efectuar el trabajo y depositar mercancías en esas plataformas, debían tener un poquito más de cuidado con nosotros, con nuestra profesión.
¿Qué definiría como lo peor de lo que está viviendo en estos momentos con la pandemia de COVID-19 para usted?
Bueno, para nosotros lo peor es que no nos den servicios. Eso, nosotros tienen que entender claramente que no estamos de vacaciones. ¿Vale? Nosotros usamos este trabajo, es mucha movilidad y acabamos de dejar una carga, tenemos que desplazarnos enseguida a buscar otra carga y no podemos estar mirando el tema no solamente en el tema del transporte, también en el tema de tráfico, ¿vale? Porque conducimos unos vehículos de dimensiones muy grandes, hay que prestar mucha atención, son 40 toneladas que llevamos, muchos ángulos muertos que hay que prestar mucha atención y debían de tener un poco de cuidado en estos aspectos con nosotros, porque si no tenemos buenos servicios en todos los lados, podemos conducir en malas condiciones. Y eso, hay más usuarios en la vía pública que no debíamos estar mal. Aunque nos toman la temperatura en todas las fábricas y todo eso, vale, nosotros lo que queremos es unos buenos servicios en todo momento. Tienen que tratarnos con mucho mimo.
Y le supuso también pues un incremento de tiempo a la hora de tomar todas las medidas cumpliendo los protocolos COVID-19, imagino.
Claro, nosotros también llevamos aquí un aparato que se llama tacógrafo digital y en este aspecto también, claro que tenemos muchos inconvenientes, luego llegar a cargas que no te las preparan hasta porque las empresas están medias cerradas, los transportistas están trabajando poco en muchos aspectos, por ejemplo, sobre todo en el tema de la restauración. Si los restaurantes cierran, no podemos mover mercancía. Y esto está ahí, donde yo trabajo, y en las aguas, que es todo bares, que es comercial en bar, si no se vende, pues está todo parado. Y luego, pues claro, tardar más en acceder a las cargas, tardar más en llegar a destino, sí que influye en todo eso.
O sea que les afecta también económicamente esta situación.
Y económicamente sí, a los meses duros de pandemia hay gente que prácticamente no ha facturado nada. O sea, te tienes que buscar muy bien la vida y tener mucha experiencia para ser capaz de sacar adelante la empresa.
¿Cuántos años lleva en este mundo?
Yo llevo desde los 21 años, tengo 53, estuve hasta los 24 años trabajando de conductor. En ese momento me preparé y saqué el título de transportista, le compré el camión a mi jefe y llevo de autónomo desde entonces.
¿Y este que está viviendo es el momento más duro desde que comenzó con 21 años?
Bueno, en el 2008 también vivimos un momento malo. Lo que pasa es que no ha sido tan malo como este, porque en aquel momento había crisis aquí en este país, pero marchabas a trabajar a otro lado, te desplazabas a Francia, Alemania, Italia. Pero en este momento no hay a dónde desplazarse. Estamos viviendo una pandemia mundial terrible. Por lo tanto, están en las mismas circunstancias hoy en Italia, que en Francia, que en España. Y entonces en ese aspecto sí que nos cuesta un poquito más llevar adelante nuestra empresa, ¿verdad?
Si tuviera que pedir algo de esto que estamos hablando para mejorar la situación de los transportistas, ¿qué dos cosas pediría fundamentalmente?
Bueno, primero que nos pongan en todas las comunidades autónomas, ¿vale?, en toda la hostelería abierta para nuestro servicio. Nosotros podemos demostrar con muchos documentos que somos transportistas.
Para poder comer y para poder dormir y no dormir en la cabina del camión, ¿no?
Nosotros en la hostelería no tenemos ningún problema de contagiarnos, por lo que yo veo. Yo no conozco a nadie que ande en el transporte contagiado y estamos en las cafeterías y en los bares, porque al final vas, comes y te vas, no hay nada más que es a lo que vas. Entonces que nos dejen pues servicios en todos los lados. Después, ya que también, una vez que hablo de esto, que somos fundamentales, porque hay que depositar mercancías en todas las plataformas para que la gente vaya a coger su mercancía, creo que también debíamos tener, después de la gente mayor y sanitarios, pues una preferencia ahora a la hora de usar la vacuna, esta que está llegando. Porque si nos ponemos enfermos, es fastidiado, ¿eh? Nuestro sector debía tener una preferencia ahí también.
Bueno, pues ahí están las palabras de José Javier Limia, de camionero, que está en ruta. ¿Sí?
Luego también tenía una queja con respecto al tema este que acabamos de vivir, de la nevada que ha caído tan grande, sí. Vale, porque cayó una nevada que ya sabemos que ha sido fuera de lo normal.
¿Y le ha cogido en algún punto en particular a usted?
Sí, a mí me cogió en el restaurante La Pepa de Zaragoza, allí eché 2 días parado, y bueno, gracias a Dios he tenido donde estar, pero hay muchos compañeros, muchos conductores que las han pasado en estas áreas que hacen invernales, que tiene el gobierno para plantar camiones, y sí, las áreas están muy bien, aparcas los camiones y está eso todo está muy bien. Pero hay que pensar que cuando aparcas un camión y cae una nevada de estas características, has dejado un conductor metido ahí dentro del camión. Y si está ahí 3 días, había que instalar unos cuartos de baño, una carpa para poder darle de comer, porque 3 días es mucho tiempo. Y han dejado ahí a los conductores tirados sin mirar para ellos. Eso el gobierno creo que se ha preocupado más de limpiar la nieve que del conductor que se quedaba allí dentro. Y es una queja que hay que corregir para sucesivas situaciones, si pasa.
Pues así es como se ve esta situación desde el sector de los transportistas. Y le agradecemos a José Javier Limia que esté con nosotros en directo los micrófonos de la cadena COPE. José Javier, muchas gracias y buen viaje.
Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo.
La 1:49, hablamos del sector de los transportistas y queremos hablar ahora del sector de la peluquería, porque hace 24 horas nos lo contaban desde la Federación de Comercio de Orense, que al final las peluquerías y salones de belleza inicialmente estaba previsto que cerraran a las 6 de la tarde, pero ayer Sanidad le confirmaba que pueden abrir hasta las 8 de la tarde como un servicio esencial. ¿Quién mejor que la presidenta de las peluquerías y salones de belleza de Orense para hablar de este asunto? María José Rochol, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque la confirmación se la ofrecen en el día de ayer, ¿no? Hasta el día de ayer se barajaba que las peluquerías tenían que cerrar la persiana a las 6 de la tarde. Desde ayer pasa a ser un servicio esencial.
A ver, en realidad como servicio esencial no se nos considera. Sí que es cierto que con lo que teníamos de inicio era que todo el mundo, todos, salvo unos casos excepcionales, cerrábamos a las 6. Como realmente el DOGA no especificaba ni lo tenía claro, pues la verdad es que el día de ayer fue como así un poquito de imprevisto para todos. La gente no sabía qué hacer, si cerrar, si no. Que después muchas no cerraron y la policía les fue a cerrar el negocio. Entonces, es verdad
que... O sea, que a algunos se les fue a cerrar el negocio ayer.
Ayer a la tarde, a partir de las 6 de la tarde, pusieron en conocimiento que una peluquería de La Valenza, pues la policía fue a cerrar porque cuando vio que la persiana estaba abierta a partir de las 6. Claro, eso genera un mogollón de dudas, porque por un lado la gente dice, pero si realmente sí que puedo abrir, porque no especifican nada, nos dicen que podemos abrir hasta las 9:30. Entonces, en contacto con la Junta de Galicia y con el teléfono que tienen de atención al ciudadano, que es el 012, sí que es cierto que emite una locución en la que sí especifica que peluquerías y centros de belleza podemos abrir hasta las 9:30 de la noche.
Hasta las 9:30 de la noche, equiparados con los actividades esenciales. No se le considera actividad esencial, pero están equiparados.
Estamos equiparados con eso.
Con eso. O sea, que pueden abrir...
Podemos abrir hasta las 9:30 de la noche. ¿Qué pasa? Que en relación a eso, pues sí que comunicamos a la subdelegación del gobierno que pusiera en conocimiento de los cuerpos y de las fuerzas de seguridad que lógicamente no instaran al cierre de estos negocios, porque si no la gente tendría, ¿sabes? Tenía como una confusión un poquito grave, porque era, ¿qué hago? Por un lado me permiten abrir, pero la policía viene y me lo cierra, era como unas dudas. Entonces, desde hoy sí que es verdad que la policía ya tiene conocimiento de que no puede ir a cerrar sus negocios porque sí que está permitido que abran hasta esas horas.
¿Y algunos han decidido no abrir a partir de las 6 de la tarde? Digo porque aquí hablábamos con la presidenta de la Federación de Comercio y realmente nos contaba que en algunos negocios, con el cierre de la hostelería y lo que todo esto conlleva, se notaba que a partir de las 6 de la tarde bajaba la clientela. ¿Tiene constancia de algunos...?
Por parte de muchos compañeros, y que nos hemos puesto de acuerdo en que realmente hasta el día 17, que son, digamos, las normas que hay este día, vamos a cerrar a las 6 de la tarde. Somos muchos los que sí los vamos a hacer. Está claro que nosotros no vamos a obligar a nadie a que lo haga y que cada uno es muy libre teniendo en su mano el poder hacerlo, que pueden abrir o no. Sí que es cierto, digo, que tenemos muchos compañeros que vamos a cerrar a las 6 de la tarde. Porque por el comercio y porque yo creo que la situación ahora mismo es lo que dice la presidenta de comercio. A partir de las 6 de la tarde y por la tarde la gente no está en la calle ya. No está. Entonces, para que no tenga gente y estés abierto sin más, pues cerramos y ya.
Pero bueno, pero la noticia está ahí, que muchos van a decidir cerrar a las 6 de la tarde, pero que pueden abrir hasta las 9:30 de la noche.
Sí, es verdad.
¿Cómo se está afrontando esta situación? ¿Qué le comentan sus compañeros de profesión sobre estos días?
Pues, a ver, antes de ayer más o menos todos lo teníamos claro, ¿no? Que cerrábamos a las 6. Pero esto nos vino a recordar un poquito lo que pasó en marzo. Que primero teníamos muy claro de que sí que no abríamos, luego que sí. Entonces como que nos volvió a generar un poquito ese desconcierto de que nos quedamos ahí como abandonados. En plan, no se nombra nada a nuestro sector, no sabemos en dónde nos incluimos, si nos incluimos en servicios, en comercio, en profesionales. Entonces sí que es verdad que lo que tenías pensado un día, al día siguiente te cambia. Entonces es montones de llamadas, la gente te llama por teléfono, pero ¿qué hago? ¿Pero se puede? ¿No se puede? Y yo creo que es peor eso, que la gente no sabe qué hacer porque... La prensa, por un lado, es cierto que ayer anunciaba una cosa y nos incluía en el cierre, peluquerías y centros de belleza, pero después resulta que investigando, pues que no. Entonces, eso creo que es lo peor, que la gente no sabía qué hacer y tenía muchas dudas sobre que no teníamos nada claro.
Bueno, pues aquí estamos para aclararlo y por eso decir que peluquerías y salones de belleza pueden abrir hasta las 9:30 de la noche.
Sí, exactamente.
Se puede abrir hasta esa hora. Otra cosa es que muchos decidan continuar hasta las 9:30 o cerrar sus puertas a las 6 de la tarde. Pero hay permiso para que puedan abrir hasta las 9:30 de la noche. Y agradecemos a la presidenta de la Asociación de Peluquería Estética de Ourense que nos acompañe y que nos aclare esta información. Gracias, María José.
Gracias,
muy buenos días.
Adiós.
La 1:54. Vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 28 de enero de 1887 se colocaba la primera piedra de la Torre Eiffel. En 1905 constituido en España un gobierno presidido por Raimundo Fernández Villaverde. Tal día como hoy, en 1932 las fuerzas japonesas comenzaban a ocupar la ciudad china de Shanghái. 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Alemania movilizaba a toda persona de entre 16 y 65 años. En 1951, en los Estados Unidos, se realizaba una explosión atómica experimental en el desierto de Nevada. Y tal día como hoy, en 2013, la reina Beatriz de Holanda abdicaba en su hijo Guillermo.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y de nuevo reiterar nuestras felicitaciones y dar la enhorabuena a don Francisco José Prieto. Y es que el Papa Francisco lo acaba de nombrar este mediodía nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela, sacerdote, ourensano. Nació en Ourense en 1968, tiene 52 años y desde agosto de 2012 vicario para la nueva evangelización de la diócesis de Ourense. Nuestras felicitaciones y nuestra enhorabuena a don Francisco José Prieto. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.